pasado mes de junio. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos, como de costumbre, en los estudios de Radio Martín, Ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Sí, señor. ¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Gracias por la sintonía. Bueno, funcionarios de la Casa Blanca se han reunido con cubanoamericanos y dice que Cuba es una de las principales prioridades de la administración Biden. Con esto comenzamos hoy la tertulia. También tendremos declaraciones de uno de los participantes precisamente de este encuentro virtual con la Casa Blanca. Y legisladores de Estados Unidos ven las protestas en Cuba como el comienzo de un cambio. Será la segunda página de hoy en Tertulia.
Sí, señor, en definitiva vamos a dedicar esta tertulia de hoy acá en las noticias como son para hablar del tema. No hay un tema tan importante en este momento que lo que ha sucedido en Cuba y la cola, ¿no? Como se dice en el argot periodístico, la cola que ha dejado sin dudas estas protestas populares, que se pueden hablar de protestas en todo el país. Si bien quizás no fueron en todos los barrios, en todas las ciudades, sí, yo creo que se extendieron por toda Cuba, por todas las provincias. Protestas populares del 11J, así va a quedar en la historia, el 11J, 11 de julio, como el día en que los cubanos salieron de manera espontánea a la calle a protestar contra el gobierno, a pedir libertad, a pedir cambios. También pidieron medicina, pidieron vacunas, pidieron de todo. Así que vamos a dedicar lo que está pasando alrededor del tema, lo vamos a dedicar en esta tertulia de las noticias como son, que vamos a tener a Miriam Leiva, periodista independiente desde La Habana. Con ellas ya nos vamos rápido a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
Bueno, un saludo para todos y aquí analizando, ya, viendo y con grandes esperanzas.
Y cuidándose, pueblo, sobre todo eso, cuidándose.
Pueblo, esperanza por el pueblo.
Claro que sí, claro.
Y cuidándose
que sí,
de la pandemia.
Hay mucho, que sigue creciendo.
Sigue
y
creciendo.
La Habana hoy estaba más alto todavía.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a comenzar por la primera nota. Yo creo que es importante la Casa Blanca escuchando a cubanos exiliados.
Sí, señor. El asesor senior y director de la Oficina de Participación Pública de la Casa Blanca, Cedric Richmond, y el director senior para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González, fueron los que se reunieron el lunes con líderes cubanoamericanos, aseguró así en un comunicado la Casa Blanca. El propósito fue escuchar recomendaciones y preocupaciones sobre políticas a la luz de las recientes manifestaciones sin precedentes, manifestaciones que se desarrollaron en toda Cuba prácticamente, ¿no? Los funcionarios de la administración subrayaron que la Casa Blanca sigue de cerca la situación en Cuba y que abordar el momento y la situación actual en Cuba es una de las principales prioridades de la administración. Hay que reiterar que el encuentro fue virtual debido a los problemas que hay con la pandemia, pero que el encuentro, según el comunicado, fue el último evento que ha realizado la Casa Blanca para llegar a los líderes cubanoamericanos tras las históricas manifestaciones.
Fue un encuentro y yo, tanto José Luis como yo, acordábamos que yo creo que el verbo exacto es una consulta. Se les consultó sus opiniones, se les pidió que dieran sus opiniones, sus comentarios sobre lo que debiera ser la política de Estados Unidos a Cuba. Esto lo hizo la administración del presidente Joe Biden. Nosotros conversamos para este programa Las Noticias Como Son, para esta tertulia de Las Noticias Como Son, conversamos con Carlos Aladriga. Como todos los conocen, quizás se acuerden de él en varias entrevistas con nosotros acá en Radio Martí. Miriam Leiva lo conoce personalmente también, una persona que ha ido a Cuba, estuvo muy activo en época del presidente Barack Obama. Carlos Aladriga fue uno de los que participó en este encuentro virtual y nos dio pues estas declaraciones. Vamos a escucharlo. Carlos Saladrigas, gracias por estar con nosotros acá en Radio Martí, en especial en este programa Las Noticias Como Son, y compartir algunas de las ideas que fueron tratadas en esta consulta que le hicieron a ustedes, a un grupo de cubano-americanos exiliados, sobre lo que debe ser la política de Estados Unidos hacia Cuba después de las protestas populares contra el gobierno cubano. Fueron consultados por funcionarios de la Casa Blanca, del gobierno de Joe Biden, sobre, repito, lo que debe ser la política hacia Cuba. Si nos pudieras poner en contexto un tanto cuáles fueron algunos de los temas que trataron y sobre todo lo que tú consideras que fue más importante.
Bueno, surgió, como tú podrás imaginar, un grupo de esa magnitud, era un grupo diverso, hubieron muchísimos puntos de vista, pero yo te diría que hubo una gran coincidencia, una mayoría sólida, una gran coincidencia en que tenemos dos crisis en Cuba, una crisis humanitaria y una crisis política. Y no podemos profundizar la crisis humanitaria tras el fin, siguiendo el fin o el deseo de algunos de profundizar la política. La parte humanitaria no debe olvidarse. Yo creo que es importante entender de que esfuerzos que se hagan desde fuera para debilitar al gobierno también debilitan al pueblo, y cuando uno debilita a los pueblos, solo por el hecho de debilitar al pueblo, está reforzando la mano del opresor.
Esto tiene una contrarrespuesta. Si se trata de fortalecer al pueblo, también se fortalece al gobierno. Así por lo menos se plantea.
Sí, pero también es muy interesante, Amado, yo he estado leyendo mucho sobre el trabajo de una socióloga que ha estudiado los movimientos en masas de los últimos 20 o 30 años. Y la inmensa mayoría de los que han sido exitosos, porque no todos han sido exitosos, de hecho, los que han sido exitosos han sido una minoría de todos los movimientos de masa que han ocurrido en los últimos 20 años. De hecho, tras la caída del muro de Berlín, el éxito de los movimientos de masa ha disminuido en los últimos años desde haber aumentado. Pero aquellos que han tenido éxito, no ha sido un factor visible del éxito la fuerza relativa o la debilidad relativa del régimen opresor, sino lo que ha sido un factor importantísimo es la habilidad y la refuerza relativa del pueblo en relación al opresor. O sea que como tenemos dos objetivos que están en conflicto el uno con el otro, si yo refuerzo al pueblo, colateralmente refuerzo el régimen y viceversa, yo creo que tenemos que enfocarnos en ayudar al pueblo cubano, en darle al pueblo cubano su capacidad de ser independiente, su capacidad de ser pensante, tener acceso a la información, tener libertad de viaje, libertad de conocimiento, libertad de información. Y al fin del día, el pueblo cubano tiene que ser el autor de su destino y el dirigente de su destino. Y en ese proceso se debilita el régimen. Yo creo que lo que vimos en julio 11 fue un régimen debilitado, no por las sanciones, sino por la falta de legitimidad, por la falta de resultados, por la falta de coherencia, por un discurso vacío, por no preocuparse de las necesidades del pueblo, por no priorizar lo que es, por no escuchar al pueblo. O sea que son muchos factores. En resumen, no hay una balita mágica que nadie puede usar en todo este tema. Lo que hay es que procurar el balance de las cosas y tener siempre en mente que el bienestar del pueblo es prioritario.
Carlos Saladrigas, volviendo ahora a la reunión. La Casa Blanca está estudiando el envío de personal a la embajada. Sabemos que la embajada, después de los ataques sónicos, pues quedó con un personal mínimo. El consulado está cerrado, no se hacen trámites, prácticamente no se hacen trámites, etcétera. Se está estudiando volver a enviar algún tipo de personal, aumentar el personal en La Habana. Y también, por supuesto, establecer algún tipo de remesa o la forma de algún tipo de remesa a los cubanos de manera directa, sin que el gobierno, digamos, se robe, como se ha planteado, parte del dinero que se envía. ¿Fueron estos temas centrales de la reunión de los cubanos exiliados con la Casa Blanca?
No, de hecho, esos temas en particular, salvo los que se hicieron como recomendaciones, que se facilitara la actividad consular en la embajada, etcétera, esos temas en sí no se trataron de una forma directa. Hubieron recomendaciones que se buscaran formas de volver a rehabilitar las remesas para el pueblo cubano que tanto lo necesita, y etcétera. Esto no quiere decir, Amado, de que ya la administración haya concluido su política sobre Cuba y sus medidas sobre Cuba. Yo creo que estos son dos cosas que se van a estudiar, porque la complejidad de ambas ha aumentado dramáticamente en los últimos años. El tema de los ataques sónicos, aún no se sabe qué sucedió en este problema y lo que había que hacer de forma de precaución, de forma de precavida, era sacarlo al personal que estaba allí para evitar más daño. Pero si ya esa situación se siente que ya está controlada, al menos en Cuba, ahora parece que está en otro sitio, y si ya está más controlada en Cuba, yo creo que es de menester de que aumenten la capacidad consular de la embajada para facilitar la reunificación familiar y todas las cosas de la familia cubana que son tan importantes. Eso sí es una prioridad muy importante. Y en ese tema de la prioridad humanitaria, yo creo que hubo un gran consenso ayer sobre este tema.
Muchísimas gracias, Carlos Saladrigas, por compartir estos detalles de esta reunión entre la Casa Blanca y exiliados cubanoamericanos con nosotros acá en Radio Martí. Gracias.
Muy bien, pues ahora, pues, antes de escuchar a Miriam, compartir la información que llega precisamente desde Washington, y es que Estados Unidos anunciaría pronto medidas iniciales como parte de la revisión de la política hacia Cuba del gobierno del presidente Biden en respuesta a la represión de La Habana contra las mayores protestas callejeras en décadas, dijo así un funcionario del Departamento de Estado.
Bueno, me gusta este...
Aunque el presidente Biden, perdóname, ya había dicho durante la campaña que iba a revisar la política, y cuando ya asumió la presidencia lo repitió también. Se enfrenta con una pandemia, ahora con una crisis política y también humanitaria en Cuba.
Las protestas, acuérdate que ahora hay que hablar de Cuba antes del 11 de julio y después del 11 de julio. Miriam Leiva, me gusta tenerte en el programa porque se le ha preguntado a los exiliados cubanos. Vamos a hacer el ejercicio. Me gustaría un ejercicio en este programa, en esta tertulia, preguntarte a ti. Eres una cubana, estás dentro de la isla. Si te hubieran preguntado, ¿qué hubieras dicho?
Bueno, si a mí me hubieran preguntado, y es lo hubiera repetido lo que llevo mucho tiempo diciendo, ¿no? Y sobre todo ahora, después de esto, este levantamiento popular, y es que tiene que abrirse la participación ciudadana, la presencia de Estados Unidos aquí, pero apoyando al pueblo, ayudando al pueblo, y sobre todo en esta situación humanitaria. No cerrando, yo coincido con Carlos Saladriga, no se puede cerrar, porque inclusive eso lo que hace es pues reforzar al gobierno, a los sectores inmovilistas, y crear una situación aquí que, bueno, llegaría el pueblo enfrentándose y ellos sencillamente reprimiendo de una forma violenta, ¿no? Y no podemos llegar a eso, tenemos que llegar a que el gobierno tiene que darse cuenta que tiene que ir abriendo espacio y que el pueblo tiene todo su derecho a crearse su vida, no solo libertad de expresión, no, libertad de trabajar, de crear, de tener negocios propios. Yo quiero decirle que esa reunión creo que fue muy importante porque esos dos señores que se reunieron con los cubanoamericanos, senior quiere decir principal, o sea, son asesores al más alto nivel que están ocupándose hace tiempo ya del tema cubano, o sea, después que Biden asumió la presidencia, pues han estado llevando y emitiendo las opiniones de la Casa Blanca sobre esta situación, y bueno, creo que ellos son precisamente los que están delineando, ¿no?, la política de Biden hacia Cuba. Creo que esto es muy importante y que no quiere decir que ahora vayamos a pensar que los norteamericanos nos van a venir a resolver los problemas a nosotros. No. Los problemas de los cubanos los resolvemos nosotros porque esa es la única posibilidad. O sea, el cubano tiene que no solo abrirse, o sea, pedir al gobierno y demandar, no pedir, demandar al gobierno que le dé todas sus prerrogativas, las facultades que tiene el pueblo, sino también crearse su presente y su futuro. Y claro, el entorno internacional y sobre todo las posibilidades que brinda Estados Unidos, pues son muy, muy importantes, porque no podemos olvidar que nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro siempre va a estar muy ligado a Estados Unidos.
Es verdad. Bueno, Miriam Leiva también en uno de sus artículos que ha publicado en CubaNet, pues publica...
La Cuba después.
Sí, la Cuba después de las protestas, ha dicho, los cubanos ya sacaron sus sufrimientos de sus entrañas. La represión podrá acallarlos por un tiempo, pero el fermento crecerá si no se abren las posibilidades de autorrealización personal, si no se da riendas sueltas a la creatividad, ni se permite la libertad de expresión y la participación ciudadana. Un poco que resume lo que acaba de explicarnos ahora en reacción a esta reunión con la Casa Blanca.
Importantísimo destacar, como ella escribe, las protestas no llegaron de fuera del país. Hace tiempo que los cubanos están convencidos de que el bloqueo interno es la causa principal de la miseria y la destrucción.
Sí, señor, yo creo que tenemos algún tiempo más, sí, antes de pasar a la próxima noticia. Me gustaría enfatizar en esto, Miriam, porque muchas veces, y esto hay que decirlo, el gobierno cubano, incluso lo está intentando hacer, el gobierno cubano trata siempre de sacar el problema de adentro de Cuba.
¿Y cuando es de dentro de Cuba, quién se lo achaca?
A Washington. Lo pone en la Casa Blanca, la mafia de Miami. O sea, el gobierno trata, por eso hay muchos que dicen que Díaz-Canel el domingo 11 de julio se equivoca cuando llama al combate, la orden de combate está dada, porque sitúa el conflicto en el pueblo, lo sitúa entre revolucionarios.
Y un mensaje equivocado, un mensaje totalmente equivocado, lanzarle a la gente que la calle de los revolucionarios, y lo que está pidiendo es que le des golpe a tu vecino. Y claro, en realidad tu vecino es tu amigo, no tu enemigo.
Basado en eso, él sitúa la situación, sitúa el conflicto entre revolucionarios y contrarrevolucionarios, deja el conflicto dentro de Cuba. Por eso es que después, ya el lunes 12, empiezan a cambiar el discurso, y ya el discurso era que es un grupúsculo, que son unos delincuentes revoltosos, que siguiendo las redes sociales que son pagadas por el imperialismo, o sea, vuelve a sacar el problema de Cuba y lo pone en Washington. Eso es lo que dicen los analistas. Sin embargo, con Miriam Leiva lo dice muy claro en lo acto que leyó José Luis, las protestas no llegaron de afuera del país. Esto es importante, Miriam, ¿eh?
Sí, hay una cuestión, inclusive los medios nacionales, la televisión sobre todo, está insistiendo en que, repitiendo lo que dijo el presidente, pero además con unas interpretaciones muy tremebundas, insistiendo en que esto ha sido creado por una minoría de personas que están pagadas por Estados Unidos, uh-huh, etcétera, etcétera. Nada de eso es real, o sea, sí hay personas que han expresado de distintas maneras, como desde hace muchos años, sus criterios e incluso son valientes en ir a la calle a demandar, y yo creo que han sido un ejemplo para estas personas que en definitiva se levantaron el 11 de julio. Pero no quiere decir eso que sean personas que no tengan sus propias maneras de pensar, ni que sean pagadas, ni que sean mercenarias. No. Son personas que, bueno, la mayoría tienen ideales, tienen ideas muy, muy claras y muy sinceras, y además lo fundamental para ellos y para nosotros, para mí, es Cuba, el pueblo cubano, y que nos den las oportunidades de ejercer nuestras capacidades, porque tienen que silenciarnos, pero no solo silenciarnos, convertirnos en personas ajenas a esta sociedad, virarnos todo las posibilidades, o sea, no solo no es tener trabajo, es crearnos una atmósfera en el barrio, entre los vecinos, en todas partes, hostil a nosotros, para que no podamos ni aislarnos completamente, y realmente no lo han logrado. Claro. Al contrario, bueno, ahora con las redes sociales, por supuesto, es imposible, pero a través de a mí me lo han hecho 25 años, ¿no? Entonces, es una situación que ya el gobierno tiene que acabarse de dar cuenta, que por más que diga en la televisión, en la radio y eso, las personas no sencillamente no lo creen, y lamentablemente hay muchos chistes, burlas, y ellos lo que realmente se están es desvirtuando, y cada día son menos creíbles.
Estás escuchando las noticias como son.
El pueblo cubano está harto, y las recientes protestas en ese país señalan el comienzo de un cambio que puede llevar al fin de la dictadura, afirmaron legisladores estadounidenses en una audiencia del Congreso. En la audiencia del Subcomité del Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional de la Cámara Baja, dos activistas discreparon sobre si se debe levantar el embargo estadounidense y las sanciones contra funcionarios cubanos. Mientras, el presidente del comité, el legislador Albio Cires, destacó el hecho de que miles de cubanos hayan salido a la calle exigiendo libertad y democracia en estas protestas del pasado día 11. Lo que hemos visto es nada menos que un comienzo, opinó Cires, demócrata de Nueva Jersey. Las personas que han sumado a las protestas han puesto sus vidas en juego, y no debemos olvidar cuán poderoso es esto, añadió Cires, que llegó a los 11 años de edad aquí a los Estados Unidos, a donde emigró procedente de Cuba. También en este panel estuvo José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch. Dijo en la audiencia que desde el 11 de julio miles de cubanos han salido a las calles en todo el país y el gobierno reaccionó con una represión brutal. Dijo, y lo cito, Cuba está cambiando. El gobierno de Biden debería dar pasos para abandonar el embargo y la política de aislamiento que no ha producido mejorías en la situación cubana. En desacuerdo se mostró a la opositora, ¿no?, Rosa María Payá, de Cuba Decide, quien pidió que el gobierno de Estados Unidos no dé marcha atrás a la política de mano dura contra la isla. Dijo, y la cito, el levantamiento de las sanciones sería un error. Estados Unidos debería emprender acciones para quebrar el control que el régimen tiene sobre las comunicaciones.
No sé, Cuba está cambiando en los ojos de Vivanco, pero bueno. Contigo, Miriam Leiva.
Bueno, en primer lugar yo quiero decir que es lamentable que Rosa María hable todo lo contrario que hablaba su papá, ¿no? Osvaldo Payá estaba en contra del embargo, sí, del bloqueo, y además de eso tenía posiciones muy constructivas y logró lo que, bueno, el proyecto Varela, ¿no? Que eso fue inédito aquí en Cuba. Pero bueno, volviendo a la situación actual. Por su parte, Vivanco, es importante estos criterios de Vivanco porque, en primer lugar, Vivanco lleva muchos años atendiendo la situación de Cuba. Muchos años, del 2003, de la Primavera Negra, ya yo conocía, o sea, por teléfono y por mensajes de correo a Vivanco, que estaba en esta posición, quizás un poco menos, un poco más, en Human Rights Watch. O sea, que es una persona muy conocedora de la situación cubana, de lo que hemos vivido los cubanos personalmente, o sea, conoce a todo lo que nos ha ido sucediendo, incluso individualmente, no, hasta personalmente algunos. Y entonces creo que es muy importante, porque yo coincido totalmente con lo que él dice. Él mantiene la posición que ha mantenido desde hace muchos años, y creo que es una posición objetiva, o sea, como hace un momento estaba hablando Carlos Saladría, ¿no?, y muchos otros, que lo que han tratado es de abrir las ventanas, las posibilidades al pueblo cubano para nuestra participación, para que el gobierno cubano no le quede más remedio que ir abriendo y que, cambie la situación aquí, en la medida en que se abran, ventanas, algunas posibilidades, por supuesto, cuando precisamente el gobierno tiene cerrado todo aquí y tiene un régimen totalitario tan férreo, porque tiene miedo a que dando prerrogativas económicas o posibilidades económicas, las personas reclamen sus derechos políticos. Pero mira, ¿qué pasó? Que ha estrangulado todo a tanto al pueblo, que lo ha llevado a una miseria y a una situación de imposibilidad de ejercer su voz, sus derechos, que explotó, digamos. ¿Por qué? Precisamente porque ya existe una situación totalmente distinta. O sea, que con la situación que hay hoy, cerrar más lo que hace es darle más posibilidades al gobierno a que haga lo que, bueno, que hemos visto desde el primer momento que dijo Canel, bueno, que él iba a defender esto con su vida. Claro, si la vida de él es su poder, ¿no? Claro. Y entonces, en vez de decirle al pueblo cubano, vamos a abrir, vamos a darle participación, vamos a ponernos a conversar, no, en ese momento fue tirar unos cubanos contra otros, que fue tan contraproducente, no solo internacionalmente, sino incluso aquí dentro de Cuba, de la población, pero también dentro de hasta de figuras del gobierno y, por supuesto, el movimiento artístico, que han tenido que en eso irle dando un poco de atemperarlo. No quiere decir que hayan sacado las armas de las calles, ni que, bueno, siguen preparado todo su mecanismo para agredir si es necesario.
Y el embargo está en manos del Congreso desde hace ya muchos años.
Por eso sí, esto es un subcomité del Congreso, aquí es donde hay que plantearlo.
Claro, y la respuesta a levantar el embargo es que se produzca una democracia en Cuba.
Claro, ¿no? Ese es de acuerdo a la agencia Bolton, pero también habría que ver, no tenemos tiempo para discutir en el programa, pero habría que ver si el timing, porque el tiempo de plantear esto que está diciendo Vivanco, cuando hay un gobierno que está dando palo, que está reprimiendo, en este este momento le vas a quitar las sanciones económicas. O sea, de acuerdo a lo que ha planteado Vivanco, es una pregunta que yo creo que es válida incluso para muchos, ¿no? Personas que incluso están en contra del embargo y dicen, sí, pero ahora que están dando golpes, ahora que están reprimiendo, sería contraproducente. Es un tema que hay que discutirlo, no cabe dudas que hay que seguir hablando de estos temas.
Muy bien, Miriam Leiva, como siempre, muchísimas gracias hoy con nosotros en La Tertulia. Regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el padre Fernando Gálvez, párroco de la Iglesia Católica de San José de Lugareño allá en Camagüey, está de paso por aquí, por los Estados Unidos. Visita Estados Unidos por primera vez y lo hace para celebrar sus 5 años de ordenación sacerdotal y reencontrarse con sus feligreses. El padre Gálvez, de apenas 33 años, es uno de los sacerdotes que redactó hace poco la declaración «He visto la aflicción de mi pueblo», en donde se refleja, entre otras cosas, la crisis política, económica y social que está viviendo la isla.
Padre Fernando Gálvez, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias a Dios. Es un placer estar con ustedes.
Y aprovechamos para, por lo menos a nombre mío, y creo que los que estamos acá en esta cabina, felicitarlo por los 5 años de sacerdote, ¿eh?
Muchas gracias.
Y bueno, pues comencemos por ahí. ¿Qué han significado para usted estos primeros años, 5, por cierto, ya de ordenado?
Bueno, pues significa mucho, porque ciertamente uno cuando entra al seminario sueña con ser sacerdote, pero de pronto cuando miramos atrás nos damos cuenta que va pasando el tiempo y Dios va marcando tu vida con ese sacerdocio. Y uno como que no se termina de acostumbrar a que ya es sacerdote. Y no funciona a veces de esa manera, porque no lo hace inconscientemente, pero Dios va marcando. Y uno empieza a hacerlo sin darse cuenta, y hacerlo en cuanto a las formas, los modos, incluso las maneras de sentir, de amar, de compartir con la gente. Eso va marcando toda nuestra vida. Y eso, de pronto mirar hacia atrás y descubrir el cambio en uno mismo, descubrir cómo es ya distinto, cómo ha ido cambiando todo, es impresionante, ciertamente.
Ser sacerdote, perdóneme que le interrumpa, pero ser sacerdote en Cuba tiene características especiales. Como ser sacerdote en Haití tiene que tener características muy especiales, o ser un sacerdote en África tiene que ser muy especial. Es mucho más fácil que perdóneme si estoy diciendo una cosa incorrecta, pero creo que es más fácil trabajar en sociedades mucho más normales, y lo digo con toda la ironía del mundo, como son países democráticos, etcétera. Yo creo que es un reto ser sacerdote en Cuba, ¿eh?
Sí, ciertamente, yo creo que el sacerdocio tiene retos donde quiera que esté el sacerdote, porque en todas las sociedades hay desafíos. Ciertamente los nuestros son muy complejos, y yo como no he vivido muchos en otros lugares, pues no me atrevería a decir que son muy especiales, pero ciertamente son muy complejos. Son complejos porque encarnarse en un pueblo que sufre, como pasa con Cuba, cuesta salir de uno mismo, cuesta correr tantos riesgos, y hay que posponerse para darse, y eso hay que hacerlo en Cuba diario si queremos ser buenos sacerdotes.
Padre Gálvez, ¿qué lecciones le está dejando a usted la pandemia, sobre todo allá en el lugareño, en Camagüey, donde está usted de párroco?
Yo creo que ha sido el tiempo de volverse a Dios. Nosotros los seres humanos, sobre todo en esta época posmoderna, aunque en Cuba no estamos tan modernos, pero se respira el ambiente, ¿no? Siglo XXI. Podríamos decir que estamos muy acostumbrados a que nos solucionamos nosotros mismos los problemas. Nos creemos que hay solución para todo, o por lo menos existe en el mundo, aunque en Cuba no la tengamos, y decimos, no, esto pronto se va a solucionar. La pandemia nos ha puesto en la tesitura de darnos cuenta de que nosotros, por nosotros mismos, no lo podemos todo, no somos Dios. No todo está garantizado, no todo está controlado, no todo está resuelto. Y eso yo creo que a la gente le ha vuelto la mirada a Dios. Tanta gente en el pueblo que muchas veces solo me saludaba por cortesía, por educación o por simple empatía de conocerme del pueblo, con toda la pandemia han empezado también a decirme, Padre, reza por nosotros, Padre, pídele a Dios que esto se acabe. Me doy cuenta en el lenguaje que la mirada hacia Dios es como de lo necesitamos. Ha sido como un grito de la gente, necesitamos a Dios. La pandemia nos ha vuelto hacia Dios. Ha traído muchas cosas malas, pero yo creo que en el corazón del hombre surge esa necesidad de la providencia de Dios que nos es absolutamente necesaria.
Y yo creo que, esto lo digo a título personal, yo creo que en el caso de Cuba haría falta una intervención especial de Dios, porque la situación es gravísima y me parece que hay un poco de indefensión por parte de las personas con esto de la pandemia, porque tienen que hacer colas, porque no pueden tener las facilidades de conseguir alimentos sin una cola, sin una conglomeración, porque no hay nada para poder alimentarse. Yo creo que en lugares como Cuba la pandemia es doble el daño, padre.
Ciertamente, cuando el domingo llegué a la ermita de la Caridad y me recibían con tantos aplausos y con tanta alegría, y cuando me arrodillé frente a la imagen de la Virgen de la Caridad, hay una foto por ahí muy hermosa, y yo le pedí a la Virgen, ayuda a mi gente a que pueda salir adelante, a que pueda tener lo mismo que disfrutan estos que están aquí ahora conmigo dentro de esta iglesia. Ayuda a mi gente a que pueda sobrevivir, a que puedan algún día tener las facilidades, las soluciones que pueden tener esta gente que está aquí ahora, que también está sufriendo, pero es un sufrimiento distinto por otras causas, pero tienen de alguna manera tantas cosas garantizadas, tantas seguridades que nosotros nos tenemos que confiar doblemente a Dios porque no tenemos para dónde volvernos.
Usted me decía que la situación actual en Cuba es caótica, compleja, muy seria, y yo pienso también que hay un pueblo desesperado. ¿Hasta qué punto, padre?
Sí, ciertamente hay un pueblo desesperado. Imagínense un lugar donde no hay cómo comprar comidas, es solo fajarse, como dicen en Cuba, discutir para poder comprar algo cuando lo hay. Si te toca, si te permiten comprarlo. Imagínense que cuando viene algo se compra lo que viene y punto, te guste o no, porque es lo único que hay para comer. Imagínense un lugar donde no hay medicamentos, no hay cómo comprarlos. Si hay algo, es súper restringido, la gente haciendo colas inmensas por comprar algo de medicamentos. Yo lo vivo constantemente en la parroquia, la gente tocándome la puerta todos los días pidiéndome algún medicamento. Imagínense un pueblo que viva de esta manera, todo bloqueado por el COVID, toque de queda excesivo, medidas excesivas, totalmente controlados. Imagínense un pueblo que además no pueda decir, no estoy conforme con esto, yo quiero un cambio. Ahora mismo, en estos días, imagínense un pueblo que le obligan a tomar palos y piedras para defender los presupuestos del gobierno. Es comprensible que la gente esté totalmente desesperada, esté angustiada. Ayer yo recibía información de mi familia en Camagüey que le han obligado con palos y con piedras a defender su puesto de trabajo, pero ¿cómo es posible? ¿Qué es eso? ¿Que están esperando una invasión de vándalos? Eso no va a suceder. ¿Qué, en realidad, qué es lo que quieren, qué es lo que pretenden? Bueno, es un pueblo así, es un pueblo constantemente alterado. Aun cuando puede encontrar algo de paz, algo de tranquilidad, enseguida algo surge que le roba eso poco que tenía. Ese es el pueblo de Cuba.
Yo creo que la entrevista de ustedes ahora, yo, en mi opinión, fundamental para hablar de este tema, porque ¿qué no sabe un cura de un pueblo? ¿Qué no sabe de cómo se mueve ese pueblo y cómo se mueve la sociedad cubana?
Un cura que atiende la periferia.
Exactamente, ¿cómo no sabe? Usted hablaba ahora de los palos que le están dando a trabajadores y los están obligando, etcétera. Sin embargo, hubo miles de gente que salió a la calle a pedirle al gobierno cambios. Y no a irse del país, a pedirle cambios al gobierno. Y ahora el gobierno obliga a otros a coger palos y piedras para enfrentar a esa gente. ¿Hasta cuándo se va, o sea, desde su punto de vista, y por qué? Más que hasta cuándo, no le pregunto eso, sino ¿por qué hay gente que todavía está dispuesto a coger ese palo y esa piedra para enfrentarse a su hermano de la cuadra? Y esto me viene porque yo viví el Mariel, a mí me dieron mitin de repudio en el Mariel y yo me hacía esta misma pregunta en el año 1980. ¿Por qué mi vecino viene a romperme la puerta de mi casa? Y todavía no ha cambiado esa sociedad, padre.
Yo creo que cuando hay algo así que se opone a la razón, porque eso ciertamente se opone a la razón, yo creo que en el fondo es un fanatismo del cual no está exento el ser humano nunca con ninguna ideología. Todas las ideologías nos pueden llevar al fanatismo en sus extremos. Yo creo que eso es lo que vive Cuba. Alguien que por convicción defienda de esa manera el comunismo, tiene que haber fanatismo. Porque de lo contrario tendríamos que decir que entonces son ignorantes, no saben, no ven, no están al tanto de la realidad. Pero si alguien está al tanto de la realidad y aún así defiende esto a palos y piedras, es obvio que está el fanatismo de por medio. No hay otra explicación. Aún así, yo mirando esas turbas de gente que vemos en los videos, no es que nadie nos lo cuenta, es que lo estamos viendo. Uh-huh. Mirando eso, yo me resisto a creer que todo eso sea maldad. Tiene que haber mucha manipulación de fondo. No puedo creer que haya tanta maldad en el ser humano para que conscientemente haga eso. Tiene que haber algo más de fondo. Yo como hombre de fe también estoy convencido que el espíritu del mal está detrás de todo eso, pero aún así tiene que haber un rasgo de bondad en esa gente. No me cabe en la cabeza que puedan actuar así el mal tan deliberadamente, tan descaradamente, tan descabelladamente. Me cuesta asumir eso.
Padre, en enero, cuando dieron a conocer la declaración o el mensaje o la carta, ¿no? Se enumeran varios puntos que tienen que ver con la realidad que vive el pueblo cubano. Y ustedes hacían un llamado, si mal no recuerdo, al pueblo cubano a que alzaran su voz, a que dijeran verdaderamente lo que están pasando, lo que necesitan que no siga pasando, y sobre todo a reclamar un cambio. ¿Usted pudiera también ayudarnos a entender que parte de todo esto está enmarcado en el cansancio que lleva el cubano, aunque sea católico, aunque sea protestante, aunque milite en el partido que milite, pero se habla del pueblo cubano en realidad?
Ciertamente, el país no está bien, más allá de la política, más allá de la ideología. Por eso decía que tiene que haber fanatismo de fondo, porque alguien que quiera su país, alguien que de verdad pretenda que su familia, que su gente querida esté bien, ese alguien no puede seguir apostando por un modelo que 62 años después sigue prometiendo y no da razones de su validez. Por tanto, todo el pueblo en sí mismo tiene que estar cansado. Yo me imagino que también las autoridades están cansadas. Yo no sé hasta qué nivel podría yo decir esto, pero alguien de ellos también tiene que estar cansado. Porque, okay, no todo el mundo puede tener acceso a lo que tienen los grandes. Por tanto, siempre por alguna parte le va a tocar la precariedad también a los jefes de algo, incluso a los mismos del gobierno. Ellos también tienen que darse cuenta del desgaste tan grande que tiene ahora mismo el pueblo de Cuba, del cual ellos no están exentos. Es comprensible que sea el pueblo quien diga, ya no más. Es lo que pasó el domingo. Nadie organizó eso. Lo del domingo fue un pueblo espontáneo que salió a la calle y dijo, ya no más, ya no más. Lo podrían decir quizás de una manera que a nosotros no nos gustaría, lo hubiéramos dicho de otro modo, pero ese es el pueblo, como es, habló como es, y salió y dijo lo que traía en el corazón, ya no más. Ahí lo que se notó fue el cansancio, ya el pueblo está al borde de la desesperación. Llevan tanto tiempo aguantando que llega un momento en el que dice, ya no más. Y veo que salió un pueblo y todos los de este pueblo vamos a ver cómo nos organizamos y vamos a salir. Y así.
Pero esto me llama ahora, en la realidad que se está viviendo en Cuba hoy, a esta hora, en este minuto, esto me lleva a pensar en algo que es hasta peligroso. Por un lado hay un pueblo cansado que ya salió y cuidado, no pueda volver a salir en un momento determinado, no sé cuándo, pero puede volver a salir porque el cansancio está ahí y sobre todo porque el gobierno no dio respuestas para que ese pueblo saliera de ese cansancio. Al contrario, encerró aún más el col dominó, como dice la canción.
Exacto.
Pero al mismo tiempo hay un gobierno que está utilizando a muchas personas, fanáticas o no, o malintencionados, no sé cómo llamarle, que sí se arman de palos para enfrentarse a ese pueblo cansado. O sea, usted como sacerdote tiene que, no sé, pero me imagino que hay preocupación en muchas personas pensantes dentro de Cuba por esto que se está dando, ¿eh?
Claro, porque yo creo que en el fondo está el tema con el que yo siempre estoy insistiendo. El gran problema de Cuba es la libertad de expresión. No hay libertad de expresión. Cuando el cubano logre comprender que es lícito, que es además un derecho, que las personas se puedan expresar libremente, no tiene sentido que yo levante el palo o agarre piedras para lanzársela a alguien, porque simplemente se está expresando. Es un derecho. Por lo tanto, cuando la Iglesia está abogando por la paz, cuando la Iglesia está abogando por la justicia, cuando la Iglesia está abogando por el diálogo, no es que esté queriendo decir, a ver cómo nos arreglamos, aquí no pasa nada, que no cambie nada. No es eso lo que está queriendo decir. Más bien lo que pretende es que los métodos no sean violentos, que los métodos no sean de enfrentarnos a piedras y palos, sino simplemente encontrar una salida desde el diálogo. Como hombres de Dios nosotros nunca podemos defender, apoyar, promover nada que sea violento, nada que conlleve algo de injusticia. La justicia es para todos, para los que están actuando bien y para los que están actuando mal. La justicia es importante. Ah, bueno, la justicia tiene las aplicaciones concretas de acuerdo a las obras de cada uno, pero en justicia, cuando se sale así de manera vandálica a la calle, es muy difícil garantizar la justicia. Por eso es necesario que eso pare, que eso termine, y eso es lo que estamos exigiendo de una u otra manera.
Y fue tremendo ver incluso a un compañero suyo, al padre Castor, golpeado con la cabeza rota y sencillamente, ¿por qué?
Por defender,
sí, a los feligreses.
Pues claro, porque ha hecho lo que haría cualquiera de nosotros. ¿Cómo vamos a ver a personas enfrentadas y nosotros allí impasibles, contemplando el espectáculo? Eso no puede ser, ningún padre aceptaría que a su hijo le golpearan. El padre se mete entre la pelea de los dos hijos, y eso fue lo que hizo el padre Gastor, y sí, salió marcado. Bendita marca, ¿eh? Yo ya sé que lo puedo decir yo fácil porque no fue mi cabeza la que rompieron, ¿no? Pero me pongo en su lugar, porque además soy su amigo y tengo la confianza como para hacerlo. De hecho, estaba allí al llegar a casa, le dimos la bienvenida, el primer abrazo. yo me pongo en su lugar y ciertamente hizo lo que tenía que hacer, lo que probablemente cualquiera de nosotros hubiera hecho en el lugar. ¿Cómo voy a permanecer yo así, tan tranquilo, mirando tanta maldad a mi alrededor? No, hay que meterse. Lo que yo decía hace unos meses, quizás son 2 meses o algo así, cuando la Hora de Cuba, Henry Constantín me entrevistaba, yo decía, bueno, pues saldremos a las calles y si reparten palos, pues ahí estaremos y así tocamos a menos. Porque ciertamente hay que acompañar al pueblo. ¿Para qué? Para evitar estos excesos de violencia, para evitar la injusticia.
Usted, en esa entrevista con Henry Constantín, que me alegro que lo mencione, porque Henry Constantín es una de las víctimas de esta represión.
Ciertamente, rezo todos los días por Henry Constantín, por Neife, por todas esas familias que están sufriendo a causa de estas detenciones arbitrarias.
Y que, por cierto, es un invitado habitual de este espacio, las noticias como son.
No me gusta decir la palabra colaborador para que no lo interpreten distinto.
Invitado.
Es un invitado asiduo a esta tertulia, a este programa Las Noticias Como Son. Usted le dijo en esa entrevista, yo hice mi tarea, lo busqué, lo vi, me acuerdo y después lo refresqué. Usted dijo en esa entrevista a Henry Constantín, la Iglesia no debe hacer política partidista, pero es necesario que se meta en política para defender intereses y defender las personas que Dios le ha confiado. Usted lo dijo en esa entrevista con Henry Constantín, lo anoté y porque lo voy a tener aquí en mis notas, porque eso es un concepto sumamente, digamos, real de lo que debe ser la Iglesia y los sacerdotes.
Claro, es que ese presupuesto que se va diciendo por ahí, que la Iglesia no se mete en política, eso es falso. Eso solo lo puede decir alguien que no conoce lo que es la Iglesia, la doctrina de la Iglesia. La Iglesia tiene una doctrina social clara. A la Iglesia no le tiene que importar si un partido u otro. A la Iglesia lo que le importa es que quien gobierne lo haga desde los valores del cristianismo. Y cuando se aparta de allí, la Iglesia exige, pide, reclama que el hombre vuelva a eso que quiere Dios. La Iglesia tiene que buscar el bien de todos. Y ese bien nos lo ha dejado Cristo de una manera muy hermosa en el Evangelio. No se trata de hacer política, se trata de justicia, se trata de defender la verdad, se trata de defender al hombre. La gloria de Dios es que el hombre viva. Si el hombre está maltratado, humillado, pisoteado, sin derechos, ¿cómo la Iglesia puede decir que está cumpliendo su misión? No, hay que defender al hombre, hay que defender a su pueblo, nos dicen padres, y no es por gusto. ¿Qué padre no defendería a su hijo ante una situación de injusta? A mí me da igual que sea el presidente de la República o que sea el que vende en el mercado. A mí eso no me importa si es político o no el asunto. Lo que me importa es que mi hijo esté bien. Y si en algún momento yo tengo que salir en su defensa, pues salgo en su defensa. Eso no es hacer política.
Claro.
Eso es cumplir nuestra misión.
Por supuesto.
El Evangelio.
Padre Gálvez, usted está de visita en los Estados Unidos en un momento en que la administración Biden, en este caso, pues anuncia, ¿no?, que pronto pues dará algunas recomendaciones o nuevas medidas encaminadas a la política hacia Cuba después de la represión, de las protestas, en fin, de lo que hemos visto. Han venido consultando a líderes exiliados cubanos y si ustedes le consultan, estando aquí en los Estados Unidos, ¿cuáles serían sus propuestas al gobierno del presidente Biden?
Okay, bueno, digo algunas pautas que ya he dicho varias veces. Una, yo creo que debía mirarse con mucho análisis cualquier medida que se tome con el gobierno de Cuba en cuanto a concesiones. Yo creo que tiene que exigirse una reciprocidad. Para mí fue un error muchas veces en la administración de Obama, que quizás fue demasiado generosa en muchas cosas y no hubo reciprocidad. Yo creo que no puede haber concesiones a alguien que no muestra ninguna voluntad de cambio. Yo creo que tienen que analizar muy bien cada una de esas realidades que vayan a comenzar a aplicar. Yo no soy político, yo no soy analista, yo simplemente soy pastor. Y yo sí quisiera que las medidas que tomen para con Cuba sean constatables luego en el pueblo, que podamos decir ciertamente, mira, aquí se notan los cambios, mira, aquí hay algo con lo que ya podemos respirar un poco mejor. Eso, dando y dando, como decimos en el refranero popular, dando y dando. Eso es importante. Y luego otras cosas que ya no quisiera hablarlas por aquí, se dicen en privado a las personas adecuadas. Pero yo creo que es importante que se mire a Cuba de esa manera. No se puede analizar la política simplemente desde una oficina. Hay que mirarlo concretamente. Y aun cuando se confía en el hombre, no hay que ser ingenuo. No hay que ser ingenuo. No hay que creer que porque yo estoy siendo bondadoso contigo, el otro va a responder con bondad. En el mundo de la política no siempre funciona así. Por lo tanto, yo creo que uno de los errores del pasado, y que ojalá no sean los del futuro, sea exigir la reciprocidad.
Claro, de todas maneras, creo que donde está la piedra durísima para pasar es cómo ayudar a la gente en Cuba, cómo darle fortaleza a esa sociedad civil y al mismo tiempo cumplir con esto que ha dicho usted. Ahí es donde yo creo que está el problema fundamental.
Claro, ahí yo creo que tendrían que sentarse a analizar, ¿no?, los entendidos, encontrar los modos para que a la gente le llegue lo necesario. Yo creo que no es justo que por problemas políticos se esté extinguiendo un pueblo. Eso no es moralmente aceptable. La mayor importancia la tienen las personas, no un sistema u otro. Yo sé que nos desesperamos porque un sistema que no es bueno termine, pero no es justo sacrificar a un pueblo por eso. Entonces, ahí hay que analizar las cosas con mucho cuidado. Yo como pastor lo digo porque luego yo estoy viendo el sufrimiento de la gente. Tanta gente que no tiene que ver con política, pero que no tiene comida, pero que no tiene medicina. Entonces las consecuencias hay que valorarlas y eso es muy importante. Hay que analizarlo todo.
Claro que sí.
Padre Fernando Gálvez, se terminó el tiempo. No nos dan más. ¿Qué le parece?
¿Qué vamos a hacer?
Esta sí es una buena dictadura, el tiempo de la radio.
Ciertamente, el de la radio y el de todo.
Déjelo ahí. Vamos a quedarnos con la dictadura de la radio.
Muy bien, hoy compartíamos el programa con el padre Fernando Gálvez, de visita acá en los Estados Unidos.
Tiene que repetirse.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt. Redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país, bajo cualquier régimen social del universo.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes.